Buenos días. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que dé posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de su receptor. Cuando son las 12 horas 16 minutos casi de una soleada mañana primaveral en la capital palentina. Como es habitual, a mis compañeros contertulios les doy la bienvenida. Félix Martín, buenos días.
Buenos días.
Santiago Ibáñez, ¿cómo estás?
Bien, buenos días.
Señor Cabero.
Muy buenos días.
Estamos esperando a nuestra compañera Elisa Docio, que no creo que tarde mucho en incorporarse. Bueno, la actualidad, como siempre, nos desborda y da para comentar lo propio, lo ajeno, lo de fuera, lo de dentro, lo europeo, lo africano, lo asiático, en fin, todo un mare magnum de acontecimientos internacionales y nacionales en este momento actual donde la crisis económica impera por encima de todo. Esta mañana, a propósito, teníamos ya elegido el tema para comentar hoy, era un poco el informe de los inspectores de Hacienda, en concreto los que forman parte del sindicato de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre, que ahora son dos, sobre el impacto en las cuentas públicas, en concreto sobre, en el déficit del fraude fiscal y de la economía sumergida. Y esta mañana nos ha sorprendido con la noticia de que el equipo de Hacienda, el equipo de profesionales dedicado a la labor de perseguir el fraude y la economía sumergida, ha sido relevado en su totalidad. Al parecer, no solamente los cargos que son políticos, por decirlo de alguna manera, de designación directa, sino también un equipo de profesionales suficientemente competentes o muy competentes, según las noticias que hemos tenido, que, entre otros casos, habían descubierto todo el tema de la trama Gürtel y que en el cuerpo este inspector de Hacienda había cierto malestar porque la noticia no les había, no la habían recibido pues muy bien. En concreto, con el hecho de prescindir de gente de reconocida valía, que ahora quedan en expectación de destino. O sea que se nos han anticipado un poco, quizá, a entrar nosotros en analizar el tema del fraude fiscal y la economía sumergida, que no es de ahora. Ya las quejas que este colectivo ha venido ofreciendo a través de su página web y distintos informes que han emitido, sino que ya siendo ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, en el primer gobierno de Zapatero, ya hicieron un informe en el que decían que reducir el fraude fiscal y la economía sumergida era una medida vital imprescindible para superar la crisis. Entonces, a partir de este análisis, que creo que habéis leído, que conocéis, y aparte de eso, vuestras opiniones, lo que podéis aportar de cómo percibís vosotros el tema de la economía sumergida, el fraude fiscal, pues vertir aquí nuestras opiniones como ciudadano de un asunto tan importante, porque me parece que las cifras oscilan entre los 270.000 millones en cuanto a lo que afecta a la economía sumergida y 40.000 lo que afecta el fraude fiscal, o 240 y 70, por ahí andan las cifras. Lo que ahora mismo conduciría a que de aflorar todo eso y estar controlado debidamente, nuestro déficit se habría reducido al 1%, según le doy esta mañana a un economista. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Bueno, primero, pensando fríamente, vamos a creer que la destitución de estos empleados técnicos de este departamento tan importante ha sido debido solamente a la reforma fiscal. Es decir, se ha empezado con una reforma laboral, hemos seguido con una reforma del sistema crediticio y es necesario abordar la reforma del sistema fiscal para tratar todos estos temas. Siempre también recordando de que estos señores, entre otros casos, aparte de la Gürtel, también han investigado y fueron los descubridores del caso del yerno del rey de este país, que también ahora, al ser cesados, no sabemos cómo va a quedar todo el tema. Con respecto a la reforma fiscal, que es lo que vamos a hablar hoy, pienso que es fundamental el tratar la economía sumergida y todo el dinero mal llamado negro, porque es un dinero blanco y bien puesto en otros paraísos fiscales, los cuales dan un rendimiento tremendo. Esa es mi primera impresión.
Esto viene del 2002 ya, porque yo hacía antes referencia a Jordi Sevilla, presentó a la Ejecutiva del PSOE un informe en el que cifraba ya el fraude, la economía sumergida, en un 20% del PIB en aquel entonces, que creo que no ha disminuido, sino que ha ido creciendo un poco.
Sí, claro, es que en un informe precisamente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, hablando en un estudio sobre reducir el fraude fiscal en la economía sumergida, sigue manteniendo ese entre el 20 y el 25% de economía sumergida del PIB, entre el 20 y el 25%. Y después resulta que países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Austria y Suiza están con cifras del 10%. Ese no va a desaparecer totalmente.
No está.
Entonces,
claro.
¿Qué es lo que podemos hacer? Intentar, Francia, por ejemplo, tiene alrededor del 12%. Entonces, ¿cuál es lo que se debiera hacer? Intentar bajar ese porcentaje del 20 al 25 a niveles del 10 al 15. Eso supondría, que parece una tontería, 38.500 millones de euros anuales. Claro.
Que esa sería la desviación, claro, que tenemos este año en el déficit, ¿no?
Claro. Entonces, quiero creer que el gobierno que está haciendo tantas reformas estructurales, según él, para crear empleo y para que aflore la economía, quiero creer que esta reforma estructural tan importante, y que esto sea una mala noticia o que lo sustituya por otra serie de técnicos tan competentes como los que ha podido eliminar, pero que lógicamente tiene que hacer una reforma fiscal a fondo, de tal manera que toque la SICAV. Es que ayer, por ejemplo, si visteis los 51 segundos, todo el mundo ahí, todos los comentaristas políticos empezaron a hablar de se puede hacer de esto, lo otro y tal, y nadie tocó la reforma fiscal. Que además la reforma fiscal y la economía sumergida es de donde podemos sacar para evitar esos, claro, tocar con las deudas, con la deuda que tenemos del PIB, para no tocar la educación y la sanidad. Es que van a tener que hacer algo, y ese algo yo creo que pasa, si fuera un gobierno responsable, por combatir la economía sumergida, por modificar las rentas del capital para que estén en el mismo nivel que las rentas del trabajo, y para que la SICAV, en lugar del 1% que cotizan, además con muchas irregularidades, porque también hay en este estudio plantea que las ICA tienen muchas irregularidades, es decir, que no cumplen, tienen que ser 100 sociedades las que estén para formar una ICA. Bueno, pues igual si son 70 da lo mismo porque aplican ese 1%, ¿no? Pero ahí no iban a sacar dinero. El dinero donde se puede sacar es que en lugar del 1% de las ICA coticen el 5 o el 10 o el 15 o lo que sea, ¿no? Entonces hace falta una reforma fiscal en profundidad. Y hace falta una lucha, que ha faltado coraje político en todos los gobiernos prácticamente, para luchar contra el fraude y la economía sumergida. Porque no es de recibo que, por ejemplo, en el año 2010, en el IRPF, resulta que tiene la media de los asalariados es del orden de 19.000 euros, es decir, 3 millones en la media. Pero de todos los profesionales, y conocemos a multitud de abogados, de dentistas, de médicos, de particulares, de no sé qué…
Profesiones liberales.
De profesiones general, liberales…
Para no significar ningún colectivo.
Que pagan… que la media está en 8.500 euros menos, es decir, de los 11.000 o 12.000. Pero alguien puede pensar que esas profesiones liberales, sus ingresos medios sean de 2 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, pues no tiene sentido. Es decir, hace falta ampliar el número de técnicos de Hacienda, para los inspectores de Hacienda, para que puedan perseguir
el fraude y la economía.
Claro, eso es fundamental. Y espero yo que este gobierno pueda hacerlo, porque si no, desde luego, la contestación va a ser
sí,
muy importante.
Esto es como la fábula de quién pone el cascabel al gato. Aquí todos los gobiernos, todos, empiezan de que van a hacer un plan general contra el fraude, que es muy importante, es el 20%, sería una solución importante. Entonces, pero aquí al final nadie lo hace. Entonces yo creo que aquí había que distinguir dos tipos de fraude.
Pero ahora es el momento de hacerla.
Los que defraudan mucho, que son pocos, y tienen un cierto volumen, porque lo que defraudan esos pocos es mucho, cada uno. Y otra que es lo que defraudan muchos y que normalmente es poco cada uno, pero que en su conjunto también es mucho. Entonces, yo creo que ahí las medidas no pueden ser iguales para uno que para otro. Quiero decir, el que defrauda poco, lógicamente, no le vamos a mandar 20 años a la cárcel, pero al que defrauda mucho, a lo mejor sí. Quiero decir que ese tipo, ahí debe haber un tipo de medidas coercitivas y probablemente de otro tipo contra el gran fraude, O sea, contra los paraísos fiscales, contra la gente que tiene el dinero de eso, y a lo mejor hasta lo que decía Tomás algún día, de reducir los billetes de 500, para que no puedan acumular. Y después, lo que es la pequeña economía, la economía normal de la gente, del que hace la chapuza, de no sé qué y tal, pues ir facilitando, de que incentivando para que eso sea más rentable meterlo en una factura. Quiero decir, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y hay mecanismos para ello, y yo creo que nadie inventa cosas. De todas maneras, claro, esto es una cosa compleja, y que me imagino que ahí también las comunidades autónomas y más organismos y tal tienen mucho que decir y que hacer, ¿no?
Sí, luego ahondaremos en eso que tú acabas de comentar, Félix, perdón, Santiago, pero es que lo que comentaba Félix ahora no se lo ha inventado él, ni está tomado una nota de prensa. Está tomado de la última estadística del IRPF del 2009, que correspondiente a la declaración del IRPF de junio del 2010. Y esos datos son, yo bajo mi punto de vista, son demoledores a la hora de ver cómo los asalariados son los que siguen cargando con el mayor peso de la fiscalía en este país. Además, la oportunidad que comentaba también Félix, es el momento, por en épocas de bonanza, bueno, se puede hacer la vista más o menos larga, aunque éticamente no debería ser así, pero es que los ingresos tributarios han caído de una forma espectacular. Por ejemplo, os voy a leer de ese mismo informe de este sindicato de Inspectores de Hacienda, los ingresos tributarios entre el 2007 y el 2010. En el 2007 fueron de 200.676 millones. En el 2008, 173.453. En el 2009, 144.023. Subieron algo en el 2010, porque hubo un pequeño repunte ahí, con esa subida del 0,7, en 159.536. Esos son la evolución de los ingresos tributarios. Y ahora, para que os hagáis una idea y podáis comparar, el impuesto de sociedades. En el año 2007 fue de 44.823 millones. El 22% de toda la evolución de los ingresos tributarios. En el 2008, 27.301, se redujo casi un 50%, un 40 y tantos%. A 20.000 millones en el año 2009 y a 16.198 millones en 2010. O sea que en el corto plazo de cuatro años, han caído los impuestos del orden de sociedades del orden de 32.000, 33.000 millones de pesetas, de euros. Esto así dicho a bote pronto y con lo que son las cifras, hace falta cuatro segundos para digerirlo e irlo asumiendo poco a poco, ¿no?
Claro, es que son...
Es para hacerse cargo de la realidad.
Es donde ha habido un mayor descenso, ha sido en el impuesto de sociedades. Ahí es donde hemos tenido el gran problema de la falta de ingresos del Estado. Pero es que en el último informe que hicieron sobre el fraude fiscal, el 70% del fraude correspondió a empresas. Es decir, independientemente de esa bajada tan bestial resulta que el 70% del fraude fiscal lo hicieron las empresas. Y además tienen concedido una moratoria para pagar la seguridad social del orden de 15.000 millones de euros. Que eso está, cuando tengan dinero lo pagarán. Es previsible. Pero es decir, que con esas cantidades, las empresas muestran muy poca solidaridad, que ya sabemos que están pasando muy mal, que están han cerrado 300.000 empresas de autónomos, pero de pequeñas empresas, pero realmente ahí yo creo que falta una conciencia social muy importante, porque el dinero que no se recauda por las pequeñas y medianas empresas es muy, muy, muy grande, ¿eh?
Pero el problema es que, pienso yo, que a lo mejor es que quieren recaudarlo de los trabajadores, y lo cual es imposible, porque no damos más impuestos de los que
claro,
podemos
es que
pagar.
Hay poca estafa.
Bajar del 8,51 al déficit implica un ajuste de unos 41.000 millones de euros, que son muchos euros. Posible. Si consiguieran
36.000 a los 15.000 que ya...
imposible.
Si consiguieran sacar al exterior todo este fraude que existe, podría ser una inyección de dinero que no nos viene dado por el sistema de sociedades, como acabas de comentar, Tomás, durante estos últimos años, que van en un retroceso, pero brutal. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente, es que los gobiernos quieren realmente sacar a flote estos dineros, porque yo llevamos hablando del problema del dinero oculto, del dinero fiscal, más de 20 años y ningún gobierno se pone manos a la obra y lo quiere atajar. No sé si es porque tienen miedo, como decía Santiago, a que son pocas personas con mucho poderío y prefieren hacerlo a muchas personas con poco poderío que pueden ser los demás. Por eso veo yo difícil todavía conseguir que se regule el fraude fiscal de una forma bajar del 20 al 15% sería un éxito tremendo, pero hombre, porque claro, supondría alrededor de una media, pues calculando de unos 20.000 millones de euros.
Claro.
Y en estos momentos de crisis vendría al Estado español de una forma preciosa.
De todas formas, quiero decir que si no se hace por ingeniería financiera, lo que llaman ellos, que baje el impuesto sobre sociedades, no habiendo bajado el impuesto en sí, la base tributaria, quiere decir a lo mejor que las empresas van mal.
La actividad económica ha sido...
La actividad económica
ha caído, eso es evidente.
Necesariamente, quiero decir, no puede...
No se puede asociar.
Pero si el problema que yo veo, el problema fundamental que yo veo, es que el señor Amancio Prada, por ejemplo, con una cantidad de ingresos impresionante, o sea, puede pagar tanto o tan poco, mejor dicho, como una persona que vive, por ejemplo, de su salario, un salario estamos hablando muy alto. O sea, quiero decir que el problema está en que la base imponible no va sobre los beneficios. Es decir, a mí no me importa que una empresa gane dinero. Bueno, a mí lo que me importa es que se lo llevan los que se lo llevan. Cuando reparten los beneficios, esos señores son los que tienen que pagar los impuestos. Que la empresa crezca y que invierta me parece bueno. O sea, es decir, es más, hay que incentivar...
Bueno y necesario.
Bueno y necesario. Claro. O sea, que hay que incentivar que la empresa tenga fondos para invertir. Pero lo que no tenga es, hay que incentivar es que continuamente haya que repartir y lo que los que reparten se hay.
Pero tú fíjate, otra cosa que vale más esto, en este informe de los inspectores, dice que los principales casos del fraude fiscal en España se describen en el siguiente cuadro. Digo, el 28% de la causa es por falta de honradez y conciencia cívica. Es la marinera, es la que encabeza las causas del fraude fiscal. Luego, un 19% opina que los actuales impuestos son excesivos. Un 18% que no es eficaz la lucha contra el fraude. Un 15% que los que más defrauda están impunes. Otro 15% que los servicios y prestaciones no son adecuados a lo que se paga. O sea, que el grado de satisfacción sería altísimo, ¿no?, de lo que recibe el ciudadano a cambio de eso. Sería un 85%. Y dice el último, que es el 12%, a veces es necesario trampear para salir adelante. Metemos aquí en este último capítulo, que es el menos significativo, en lo de la picaresca que tantas veces hemos comentado. Este último junto con el primero, que por falta de honradez y conciencia cívica, ¿cómo se lograría esto de la conciencia cívica y la honradez, Félix?
Claro, es que en este estudio del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda dan unas propuestas y reflexiones, y una de ellas es eso, es incrementar esa sensibilidad. Y dice, el fraude fiscal y la economía sumergida son fenómenos profundamente insolidarios. Es lo que hay que intentar que todos comprendamos, que son fenómenos profundamente insolidarios, tanto el fraude fiscal como la economía sumergida, que agravan aún más las dificultades derivadas de la crisis económica, especialmente con la situación de más de 5 millones de españoles en empleo. Nuestro Estado de Derecho no puede ni debe permitir las conductas defraudadoras porque atentan contra la cohesión social y la confianza en la democracia y en la justicia. Es que dicen todo. Es decir, aquí hay una serie de razones por las que debiéramos empezar a cambiar el chip y que aquellos que defraudan Hacienda no sean para nosotros unos listillos, sino que sean unos delincuentes. Y para eso yo digo que este Gobierno tiene que dar muestras de poder, y para eso tiene mayoría absoluta, y para eso han confiado los españoles el Gobierno, para que tomen medidas adecuadas claro, desde el punto de vista fiscal. Es que es fundamental, porque si no, vamos, el poco estado de malestar que nos queda, nos los van a quitar. Y de esta otra manera podría ser, siguiendo que aquel que más tiene es el que más pague, parece que es de justicia distributiva. Entonces, a ver si es suficientemente valiente. Ojalá lo sea y se deje todo el mundo de hacer planes y no aplicar nunca las recetas reales, ¿no? O sea que...
Se ha incorporado a nuestra tertulia de hoy como invitado un compañero de aquí de la Universidad Popular, Gerardo Puertas. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué opinas de todo lo que estás oyendo y qué opinión tienes tú en concreto sobre el fraude fiscal y la economía sumergida?
Sí. El ejemplo le hemos leído hace pocos días. Un gran banco de aquí de España paga de impuestos más o menos lo que dos trabajadores. Eso es intolerable totalmente. Fue intolerable siempre, pero ahora más que nunca con la crisis. Y yo creo que ya todas estas cosas, unas tienen que ser a nivel nacional, como es el caso de Hacienda, de los inspectores de Hacienda, otras cosas ya tenían que estar reguladas a nivel europeo. Creo que ya es hora de que en toda la Unión Europea haya una fiscalidad, la que sea, pero que sea para todas las empresas de todas las naciones que pertenecemos a ella, y tenía que haber otras de forma globalizada. Yo no entiendo que en este momento puedan seguir existiendo paraísos fiscales. A la ONU,
pues
el organismo que
el 3%
sea,
más este Banco año Mundial, pasado de dinero español a paraísos fiscales.
El Banco Mundial o quien sea tiene que tomar medidas y no pueden existir paraísos fiscales.
Pero desde un punto de vista muy concreto, en este país tenemos un paraíso fiscal que puede ser el País Vasco, porque las mismas empresas que instaladas en el País Vasco
cotizan
de distintas maneras instaladas en Andalucía. Hemos escuchado hace poco el tema de Nadal.
Bueno, pero eso no es un paraíso fiscal, eso es un beneficio fiscal.
Por lo tanto, habrá que corregir también lo interior, me refiero, no solamente desde Europa, sino también...
Y eso de las vacaciones vascas les han contradicho los de la propia Comunidad Económica Europea.
Pero siguen actuando de la misma forma.
Yo me pregunto, yo no sé si lo preguntaréis vosotros, volviendo un poco a lo que decía Félix, ¿cómo los medios de comunicación no se hacen más eco de estas cosas? Porque esto, si al ciudadano no le diga de primera mano, y la primera mano son los medios de comunicación social, pues yo creo que esto es lo suficientemente impactante como para que hubiese una reacción, al menos de queja, de protesta o de sorpresa.
Estamos llegando a, llego a la conclusión, al pensamiento, de que los medios de comunicación están en manos de determinadas personas que tampoco les interesa que salga esto a la prensa.
El principal fin que es el de informar, ¿tú crees que no cumple?
Creo que no, porque iría en contra de los mismos presidentes de las mismas entidades de los bancos y por lo tanto no actuarían en contra de ellos mismos. Hay muchos temas que ellos mismos no les interesa darles de paso para que se nos lo entienda todo el mundo, y otros temas que sí, me refiero, manifestaciones y esto sí, fraude fiscal, no se meten ni con médicos,
o sea,
ni
no,
con...
Se nombra en ningún sitio, pero es que esto parece que
es tabú, es tabú.
Claro, claro. Reforma fiscal ya, reforma fiscal a fondo. Pero si es que no puede ser que el otro día, apuntando lo que decía Gerardo, que el banco Bilbao Vizcaya paga de sus impuestos, sus beneficios el 7%. Es decir, como las empresas, incluso las que tienen beneficios, tienen después una serie de descuentos, aunque figure el 30% del impuesto de sociedades, realmente es por lo que pagan ese 7%. Y dices, pero ¿en qué país estamos? Entonces, reforma fiscal ya, y debían todos los medios de comunicación hacerse eco y machacar, como están machacando con Urdangarín, como están machacando con el Gürtel, como están machacando con todos aquellos que deben machacar, además, empezar a señalar. Hombre, ¿no ponen, por ejemplo, el otro día, como curiosidad, que el hijo de Teodoro Obiang, el de...
Teodorito, que le llaman...
Teodorín, sí. Le llaman Teodorín. Vamos a ver, entró ahí, precisamente, la fiscalidad francesa, entró en su edificio de la avenida Foch, entró 5.100 metros cuadrados, seis pisos en la avenida más importante de París, y le han llevado dos contenedores de joyas, cuadros, en fin. Claro, y es el ministro, ante la UNESCO de Guinea Ecuatorial, y es el ministro de madera, porque toda madera que sale de Guinea Ecuatorial le tiene que dar su óvulo. Eso lo pone el país. Si no pone nada en lo que nos afecta a nosotros, ¿por qué no?
El ejemplo en este momento que has puesto es muy ilustrativo. ¿No será que el presidente de la nación francesa, como hay elecciones, quiere sacar algo para coger el mal? Porque este señor también lleva viviendo en Francia también un montón de tiempo, y ya sabían todo lo que tienen, y es en este momento cuando lo sacan el tema a relucir. Por eso yo decía antes que creo que las autoridades, en este caso los políticos de turno, los que sean, no quieren sacar a relucir el dinero porque coincide con personas que son afines, son amigos, no, pero, o no pueden sacarlo.
Es un poco lo que decía Gerardo antes. Si el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, quien sea, quien le corresponda, no pone coto a los paraísos fiscales, tenemos, como sucedió aquí con el gobierno anterior, que decía que es que la SICAT, mejor es dejarlas como está, porque es que si las tocas, en lugar de quedar el dinero aquí, se iría fuera.
Claro.
O sea, que mientras no se cierre el grifo de la evasión de capitales a otros, a los que llamáis paraísos fiscales, o incluso otros sitios sin llegar a ser paraísos, donde ofrecen otras rentabilidades, como la circulación del dinero es libre, pues tenemos lo que tenemos.
¿No? Y la importancia que tiene eso, es decir, estamos dando vueltas a Grecia, a Portugal, a los países intervenidos, que además van a entrar, están en recesión, pero Irlanda no. Irlanda tiene crecimiento, y el único que dijo que no, sí, tiene crecimiento ahora, es el único que no se ha hablado de Irlanda, y estaba tan mal como España, es decir, que tenía también mucho ladrillo. Bueno, ¿por qué razón? Porque dice que lo único que no tenían que tocarle era precisamente el impuesto de sociedades. Y el otro día venía una noticia en el periódico en el que, no sé si era Microsoft España, pagaba los impuestos 4 pesetas de las de antes porque las pagaba
a través
de Irlanda. Entonces, claro…
eso habría mucho
y eso se ha modificado, las sociedades. Irlanda, ahí está, aguantando el tirón, y qué poco se oye de hablar de Irlanda. Qué poco se oye de hablar. ¿Por qué? Porque tiene otros…
Pero eso es lo que comentaba Gerardo antes, que es… El motivo es que no hay uniformidad en toda Europa.
No hay una fiscalidad.
Si fuera la fiscalidad la misma, estos problemas no existirían.
Claro, pero si el IVA, si pensamos que el IVA, el 15% tiene Luxemburgo de IVA y el 25% tiene Dinamarca, y en medio estamos un montón de países, claro, a ver cómo arreglas tú eso. No, solo en IVA del 15 al 25.
Sí, pero ahí también volvemos un poco a lo que le decíamos antes de las principales causas del fraude fiscal. Por falta de honradez y conciencia cívica, un 28%. O sea, yo creo que hay países que están bien concienciados, quizá porque también ven que sus impuestos van destinados a fines loables y a beneficios de la sociedad en general, y no se van por ahí o se pierden pues en corruptelas o inversiones fallidas o gastos suntuarios, y se deja para un lado lo principal.
Esa es otra.
Yo creo que esa es otra y que también entra ahí. Ya se ha incorporado Elisa. Bienvenida, compañera. ¿Cómo estás?
Gracias. Llego a los postres.
No, no llegas a los postres porque estamos casi en el primer plato, pero un primer plato duro de digerir, porque estamos hablando de fraude fiscal y economía sumergida. Y bueno, analizando aquí el informe de los inspectores de Hacienda. No, puedes incorporarte ya a partir de ahora, si quieres, a lo que es el debate. Otro dato que dan aquí los inspectores en su informe son los tipos de fraude fiscal más perjudiciales para la sociedad. O sea, que ya el título lleva implícito el fin, ¿no?, o la finalidad que trae consigo el fraude. Y dice que la economía sumergida, actividades empresariales ocultas a Hacienda y a la Seguridad Social, un 27%. Que los empresarios no ingresen a Hacienda, el IRPF retenido a los trabajadores, no solamente el que tienen que aportar ellos como empresa, sino lo que es más grave, el retenido a los trabajadores, el 22%. No hacer la declaración de la renta correspondiendo a hacerla, un 18%. Que las empresas no paguen en su integridad el impuesto de sociedades, un 11%. No ingresen a Hacienda el IVA cobrado, otro 11%. Y que usuarios o compradores no paguen IVA, otro 11%. La suma de todo esto, pues, es la que es. Entonces, ante la contundencia de estos datos, que no los ha hecho ningún pelamanillas, como podemos ser nosotros, que lo ha hecho el sindicato este de los técnicos del Ministerio de Hacienda, se ponen los pelos como escarpias. Si todo esto corresponde a la realidad sociológica de un país, que ahora tiene que mendigar, y lo entrecomillo por si acaso alguno se ofende, por Europa, para que nos den cancha, para que nos amplíen el margen de tiempo de reducción del déficit que tenemos, y viendo cómo internamente se podían tomar soluciones para que no tuviera el impacto que tiene, no me extraña que ciertos países sean reticentes a la hora de elaborar medidas que nos favorezcan a que todo este tipo de cosas pues no se produzcan.
Bueno, yo lo que veo ahí en ese informe es que hay delitos de apropiación indebida, como es no ingresar la retención de los trabajadores, que es una apropiación indebida, y como no ingresar las partes cobradas de IVA. Vamos, eso es de código penal, eso es delictivo. Y luego, en segundo lugar, lo que ponen de manifiesto esos señores es que la gestión que se está haciendo es pésima. porque con los datos cruzados de lo que declaran los trabajadores que tienen nómina, que los trabajadores que tenemos nómina no nos podemos escapar por ningún sitio.
Eso está claro.
Entonces, cruzando la información con la empresa que te paga, es muy fácil, si tú solicitas la devolución o haces una declaración de que tienes que pagar tanto y ya tienes pagado lo que sea, pues entonces es muy fácil cruzar los datos con la empresa que te paga, ¿no? Con sí, las declaraciones que hace.
Eso es perfecto, pero también hay otro tema, que tú llamas a alguien de casa que tenga una chapuza y con IVA sí, o sin IVA, eso parece que está tan instaurado como preguntar a tu vecino qué tal día hace, pues bueno o malo, bueno, ¿no? Es algo cotidiano. Bueno,
sí, eso no sé. Es trabajo negro, desde luego eso es economía sumergida, pero dos de los puntos que has señalado, que es que no ingresan las cuotas cobradas de IVA y que no ingresan las retenciones de los trabajadores, eso no es economía sumergida, eso es un delito fiscal, aparte de que por parte de la administración, con tanta informática y tantos avances como hay hoy, me parece increíble que no se pueda detectar eso.
Hombre, yo muchas veces, no sé, yo intuyo, y no deja de ser una intuición, no sé lo que opináis vosotros, que muchas veces está detectado. Luego está la voluntad política, la oportunidad de acometerlo. Yo ahí es donde creo que bueno, pues que estos señores son técnicos del Ministerio de Hacienda y lo han detectado y lo conocen y lo saben.
Claro.
Luego falta la voluntad de alguien que en un momento determinado diga, ya, vamos a intervenir. Hay intervenciones, luego veremos también lo que se ha reclamado vía judicial, lo que se ha recuperado, lo que se ha perdido a la hora de reclamar y lo que hay todavía pendiente en los tribunales por decidir. O sea, yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Y sigo insistiendo, bajo mi punto de vista, que la falta de honradez y conciencia cívica en cuanto al tema impositivo es uno de los factores más importantes a la hora de perseguir y todo este tipo de conductas y fraudes, como bien comentaba ahora Elisa. O sea, es un tema que, fijaros lo que dicen ellos también aquí, que los ciudadanos fuimos interrogados por primera vez en el 2008 sobre las medidas de ahorro que debería tomar el gobierno en la actual situación de crisis económica. Según el Instituto de Estudios Fiscales, la opinión de los ciudadanos son bastante claras. Existe aún margen de maniobra antes de pensar en subir los impuestos y reducir la oferta pública de servicios y prestaciones. Así se pronuncia un 83% de los ciudadanos. Una agresiva campaña contra el fraude fiscal permitiría allegar los recursos suficientes para mantener la calidad de los servicios y prestaciones sin modificar la presión fiscal actualmente existente. Claro. De esto ya hace 3 años, casi a camino de 4, y parece ser que
todo sigue igual.
Inclusive, una de las cosas que también plantea este estudio es una reforma de la agencia tributaria, porque es lo que ha apuntado Elisa, que muy mal lo hacen. Muy mal lo hacen, porque, claro, cuando sacan estas cifras, pues dices, pero bueno, ¿dónde están las directrices? ¿En qué sentido se lo dicen? Ellos son conscientes de que si en lugar de ir hacia un lugar fueran hacia el otro, los ingresos de la economía sumergida y del fraude fiscal serían mayores. Entonces lo plantean como una de las cuestiones a reformar, incluso la agencia tributaria. Y aquí, en esto que apuntabas tú, lo que menos importancia da ese 11% es precisamente al no decir con IVA o sin IVA, porque la economía sumergida, yo creo que la más grave, la que da el 27%, es el empresario que de forma fraudulenta coge a personas que no están, bueno, que incluso no tienen los papeles en regla y todo eso.
Me refería a lo de la conciencia cívica, de que
claro, eso es el punto, claro. Pero es lo que da menos importancia.
Sí, yo digo que en ese porcentaje, claro. Yo también pienso que eso es mínimo, en cifras, claro, es mínimo.
Mientras que el otro, que entra dentro del campo delictivo,
cambia un grifo, es que
de esos polvos vienen otros lodos,
bueno,
porque
claro, ya, oye, es que
también, o sea, hay un porcentaje, decíamos antes, perdonad, a veces es necesario para trampear para salir adelante. O sea, que es algo que vamos a la picaresca. O sea, yo llego un momento, tengo un momento de crisis y dificultad económica, y llega el mes de junio y hago maravillas con los números de la declaración, si puedo, porque tengo una coyuntura económica desfavorable. Y luego voy cantando los 4 vientos, claro. A mí me devuelven. Sí. Y se te queda una cadena de bobo, pues, pero parece que pagamos 4, ¿no?
¿Y no hacen eso las administraciones públicas? ¿No están ellas mismas incumpliendo y defraudando cuando no están pagando lo que deben pagar a los mismos empresarios las facturas que les deben?
Pues posible.
Que luego les pueden obligar al mismo empresario a no poder atender los pagos fiscales porque no tienen el dinero.
Es la pescadilla que se muerde la
cola.
Bueno,
naturalmente, eso es lo que se llama gastos extrapresupuestarios, es decir, es lo que no está presupuestado y que se gasta indebidamente. Entonces, eso en puridad es una malversación impropia.
No, pero Elisa, yo también veo otra cosa. Tú puedes hacer un presupuesto basado en una previsión de ingresos. y tienes unos gastos en función de esa previsión de ingresos. Si luego esos ingresos no se cumplen, automáticamente, si has hecho el gasto, ahí se te han desviado y ahí es donde empieza la deuda.
Eso se llama un presupuesto inflado. Y entonces, cuando se inflan los presupuestos sin justificación, para eso existen un cuerpo de interventores de habilitación nacional que son los que tienen que decir si este ingreso no está justificado, porque claro, yo puedo cuadrar un presupuesto diciendo a mí me van a subvencionar del Estado este año 5 millones de euros para hacer la carretera de Bertavillo. Dice, me lo he sacado de la manga, porque yo no tengo ningún documento fehaciente que diga que a mí se me ha concedido esa subvención. Luego siempre se puede cuadrar un presupuesto al alza. Ahora, luego se gasta contando con... Eso no se podría gastar porque es un ingreso afectado, pero bueno, en otro orden de cosas. Pero claro, ahí los interventores pondrán sus notas y sus avisos y entonces pues son los políticos que son los verdaderos administradores los que se comen con patatas las partidas presupuestarias.
Claro, ahí es donde llegamos.
Porque hay una opinión vecinal o una opinión ciudadana que está reclamando lo que sea, un alumbrado o cualquier otra cosa, dice pues les voy a dar gusto. Claro. ¿No? Y entonces se dice, es que no hay dinero, dice, pues es igual, lo hacemos.
Pues es que sería,
después ya se verá.
Si no sería inconcebible lo que está ocurriendo.
Pero, de todas formas, claro, yo creo que...
Es la inmediatez, es la política de inmediatez que estamos
haciendo. Yo creo que la aceptación social que hay del fraude fiscal es una de las cosas más perjudiciales que existen. Efectivamente, claro. Estás diciendo, Elisa, de que una factura pequeña incide poco en el total. Estoy de acuerdo. Pero incide socialmente, incide en la medida de que uno se justifica, va a justificar el fraude fiscal porque él también lo hace. Claro, lógicamente algo tendremos que excusar, no vamos a decir que somos partidarios. Entonces, ese problema hay que atajarle. Yo creo que en la medida de que seamos capaces de excluir socialmente a los defraudadores, o sea, yo creo que habremos dado un paso importantísimo en cuanto al fraude fiscal. El pequeño, estamos hablando. El grande, lógicamente, hay otro tipo de medidas que hay que tomar. Efectivamente, ya he hablado muy bien de por ejemplo, la eliminación de paraísos fiscales, de sitios donde se pueda guardar grandes cantidades de dinero.
Lo supranacional, de momento, no podemos...
Claro.
Pero aquí sí podemos perseguir el dinero.
Pero está la policía, lógicamente. Puede haber una policía especializada en este tipo de cosas.
De hecho, la hay.
Claro,
sí. De hecho, la hay. Y hay medidas y hay que declarar cualquier movimiento. Y la banca está obligada a declarar los movimientos de dinero superiores a cierta cantidad al Ministerio de Hacienda, al Banco de España en concreto. Pero claro, volvemos a lo que decimos hace 20 segundos. La voluntad política de, en un momento determinado, tomar una serie de decisiones.
Claro.
O sea, que ahora mismo una compañía de electricidad le corte el suministro eléctrico a un ayuntamiento por falta de pago, o ha habido una previsión en cuanto a gastos, o se gastó muy alegremente, o es que estamos en la más absoluta miseria. Entonces, claro, si ahora resulta que vamos a ir a los bancos que están tomando del BCE al 1%, y ahora les están diciendo a los ayuntamientos que les van a cobrar el 5%.
Al 5,4% de ganancia.
Por anticipar a los proveedores esas facturas que tienen pendientes de cobro, que eso contribuiría también a elevar el déficit, aunque el señor ministro de Hacienda dice que no, ya no lo explicará. Pues claro, estamos en lo que estamos. Claro, el Estado le anticipa a las diputaciones, en concreto, que es una de las cosas que ahora no lo creo, os di a cuenta de tal año tanto dinero. Resulta que luego, en el segundo medio año, cayeron los ingresos. Os di demás y lo reclamo. Y dicen, no, es que nosotros ya no lo hemos gastado. Entonces, claro, hacer inversiones alegres sin tener un ejercicio en concreto cerrado y sin saber cuáles son, no sé si será falta de previsión o responderá muchas veces a lo que decía Elis antes, o es que vamos al inmediato.
De todas formas,
día a día y luego
la no ejecución, por ejemplo...
Detrás de mí el diluvio es la política que se está haciendo ahora.
O sea, quiero decir, la no ejecución, por ejemplo, de si uno tiene pruebas, Hacienda tiene pruebas de que efectivamente defrauda una empresa, lógicamente, rápidamente debe intervenir. Hipotecar la determinada empresa, porque la determinada empresa al final no va a dar beneficios a nadie, porque está haciendo una competencia desleal con respecto a otras que sí pagan la seguridad social o pagan los impuestos. O sea, quiero decir, ese tipo de empresas a mí no me vale de que van a quitar puestos de trabajo. O sea, ese tipo de empresas hay que intervenirlas judicialmente y Hacienda hacerse cargo de lo que le corresponda.
Yo estoy de acuerdo con Santiago, pero existe una cuestión que luego es cuando entra...
La
que el 2x2 no son 4 y entra la política, eso es. Entonces hay en concreto, por ejemplo, dos empresas en Palencia que acaban de presentar concurso de acreedores radical y definitivo recientemente, que llevan muchísimos años ingresando solo en la seguridad social la parte retenida a los trabajadores y sin pagar la cuota de la seguridad social. Pero como son empresas que tenían un cierto número de trabajadores, le decían a la autoridad laboral y si vais a por mí, todas estas familias se quedan en la calle. Y entonces, a ver, ¿quién es quien decide que todas esas familias se quedan en la que al final han acabado quedándose en la calle?
Quedan momentáneamente en la calle.
Pero llevaban muchísimos años sin ingresar las cuotas patronales de la Seguridad Social.
Estaban haciendo un chantaje... Profesional, emocional.
Claro, efectivamente. Chantaje.
Presuntamente. Vamos a ponerlo el presunto por delante.
Yo creo que una nación que ha sido un ejemplo ha sido Islandia. Que a todos estos que han malversado.
Allí son poquitos y bienvenidos.
Y han defraudado cuando ha llegado este momento de crisis, ha cogido y les ha puesto en los tribunales. Luego los tribunales serán los que tengan que decir exactamente qué grado tienes y qué pena.
Pero son pocos visto, y bienvenidos sí, y además
no, y has visto, es bien visto desde fuera porque solamente al final va a quedar uno, no sé si era el presidente de, o sea, el ministro de Economía, alguno de estos va a ser el único que va a ir a la cárcel, todos los demás ninguno. O sea, quiero decir que estaba bien como ejemplo porque muchas veces tienen un afán de solamente también de ejemplarizante, ¿no? De
claro, decir,
bueno, vamos es que
eso
a
es importantísimo.
Eso, claro. Eso es importante también, ¿no?
Sí, o sea, porque los ministros luego ponen siempre de cabeza de turco a un funcionario, se cargan por ahí al último mono y dicen
eso
que
es,
ya han hecho
claro.
limpieza en el ministerio.
Fijaros un poco, tú decías, Santiago, de que tendrá herramientas e instrumentos la administración para perseguir ese fraude y llevar a los tribunales y ejecutar. Claro, luego están los recursos, tú no puedes llegar a un tío y decir, déjame, y hasta no, puede recurrir a un juzgado. El resultado de gestión de la agencia tributaria de cobro de las deudas ha sido el siguiente desde el 2006 al 2009. En el 2006, de total de la deuda tributaria, cobró Hacienda el 11-20%. Se dio bajas de deuda porque perdieron delante del Tribunal Contencioso Administrativo o del Supremo incluso el 24-59. Duplicó las deudas que no se habían cobrado a lo que se ingresó. Y están pendientes de cobro en los tribunales el 64,21% de la deuda en el 2006 y en el 2009 el 67,37%. Han ido cayendo los ingresos, siendo 9,61% en el 2009, y se han mantenido las bajas de deuda. Y dicen en su informe los técnicos de Hacienda, los ingresos directos por las actuaciones contra el fraude son crecientes en términos absolutos, pero apenas han superado, en el mejor de estos años, un 11% del total del importe gestionado. Las bajas o anulaciones de deuda superan el 20% del total y duplican a las cifras de ingresos. La última partida, la de mayor importe, las deudas pendientes de cobro, se han incrementado gradualmente, tanto en términos absolutos como en porcentaje, llegando a superar 2/3 del total de deudas gestionados, 67%, hasta superar en 2010 los 40.000 millones de euros.
Claro, pero bueno, yo también
termino y sí. Las causas de estos resultados se deben a la baja calidad de las liquidaciones practicadas.
Claro, y fallo de la agencia tributaria.
Y a la alta litigiosidad que generan. Los fallos de los tribunales económico-administrativos a favor de los contribuyentes alcanzan el 38% de las reclamaciones y contratos de liquidación a la ET. Tan solo en el Tribunal Supremo existen litigios tributarios pendientes de resolución por 6.000 millones de euros.
Creo que hay dinero por ahí, ¿verdad?
Sí.
No acabas de entrar en el circuito.
Bueno, pero eso ellos mismos están diciendo que hay, primero, un defecto de procedimiento.
Ahí está, lo que hemos primero
pensado. O sea, un defecto de procedimiento. Y luego otra cosa que se observa en todas las administraciones públicas, porque claro, la administración es la tortuga de Mafalda, ¿no? Y además, pues es como una gran maquinaria que se desengrasa, que se queda anticuada y se queda obsoleta. Entonces, en estos tiempos que vivimos, en que lo que se premia en las empresas es la ingeniería financiera, es decir, que la empresa ya no contrata economistas, sino que contrata ingenieros industriales porque son capaces de hacer mejores cálculos que los economistas, Resulta que en la Administración hay muy buenos inspectores que aprobaron sus oposiciones en su día, pero que ya no pueden.
Lo malo es que los ingenieros no pueden entrar
a conocer en toda esa maquinaria de las ingenierías financieras, bueno, de las grandes empresas,
buen gabinete jurídico
que es donde está el dinero. Y entonces, claro, están desbordados. Entonces, yo pienso que no alcanzan, porque vamos, los que somos funcionarios nos damos cuenta de que las leyes van muy deprisa, de que cada vez se inventa más y
o
cada vez hay más gente.
¿Tú eres de la opinión de aquel que detrás de cada español había que poner un inspector de Hacienda?
No, pero bueno, yo creo que las auditorías que se obliga a hacer a las grandes empresas son muy complejas. Las auditorías se pagan a otras empresas, que son las que tienen que hacer las auditorías, y entonces, claro, pues...
Pero si no haces lo que yo digo, el próximo año cambio de auditoría.
Yo no lo he dicho, pero claro. Quiero decir, siempre queda detrás la sombra de la duda de que, claro, bueno, si yo soy una gran empresa y pago mucho porque me hagan la auditoría que yo tengo que presentar todos los años, porque facturo más de determinado y estoy obligada a presentar con las cuentas una auditoría, esa auditoría, si es privada y yo pago un buen dinero a esa empresa procurará presentar una auditoría a mi favor, no, me va a sacar todas las pantas.
A Lehman Brothers se le hicieron bordada la víspera de quebrar.
Pero la administración no hay ingenieros economistas financieros. Que yo creo que puedan llegar hasta tan allá. Entonces, las actas que levantan en las agencias tributarias pues son las de siempre, pues son las del autónomo, el pequeño empresario, pues lo que es más llevadero. Pero ¿quién se mete, qué sé yo, con Fasa Renault, no?
Pues mira, las deudas pendientes de cobro hasta el año 2010 son 40.000 millones de euros.
Claro.
Pendientes de cobro. ¿Qué quiere decir eso? Que si...
No teníamos déficit.
Date cuenta. Exactamente. La modificación que ha habido, por ejemplo, del IRPF, supone 4.000 millones de los 15.000 o 6.000 millones, 8.000 uno y 6.000 otro. 6.000 millones. Y lo que está ya en papeles, digamos, de agencia tributaria, no han pagado 40.000 millones de euros.
Date cuenta. Pero que estamos que no hablando pagar, de hombre. La época que no coincide pagar, claro. Con la crisis, y entonces ha sido justo cuando han caído muchas promotoras, constructoras, muchísimas empresas accesorias y auxiliares. Claro. Y entonces, claro, estamos hablando justo, si la crisis empieza ya a principios del 2007, estamos hablando de todas, ¿a quién vas a cobrar? Si hay a lo mejor hay una administración en el concurso de acreedores, hay una administración que está a ver si paga a los trabajadores, que son un derecho preferente. Y después de pagar a los trabajadores, si es que llega y no han levantado el patrimonio los dueños, pues entonces ya es cuando tiene que pasar a pagar a Hacienda. Pero hasta que eso se resuelve, los administradores concursales cobran un ojo de la cara. Y son los preferentes, o sea, son los que primero cobran. Entonces eso es como coger un melón y repartirlo entre un ejército. No llega.
Ya para concluir este aspecto, porque luego le vamos a dedicar los últimos 10 minutos del espacio a la posible convocatoria de esa huelga general, el resumen sobre las conclusiones del estudio de opiniones y actitudes de los españoles en 2010 ante el tema fiscal. Es oficial la fuente, es el Instituto de Estudios Financieros, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. En 2010, un 72% de los ciudadanos opinan que el fraude fiscal ha aumentado, frente a un 28% que piensa que ha disminuido. Luego ya el porcentaje es importante. Pero ahora viene lo grave. El 57% de los ciudadanos piensan que el grado de incumplimiento fiscal ha empeorado en la última década, frente a una minoría, el 43%, que piensa que ha mejorado. Hasta un 37% de los ciudadanos justifica el fraude fiscal. Pero el 63% manifiesta que no encuentra justificación alguna al fraude. Pero ya hay un 37% que lo está justificando. No es un porcentaje bajo,
¿Qué dicen?
Un 60,8% de los ciudadanos piensa que existen colectivos que defraudan habitualmente Hacienda. Un 21,9% que no. Y concluye, los ciudadanos opinan que los colectivos que más defraudan son los empresarios, 40%. Seguidos por los profesionales, 19%. Y autónomos, 11%. Y los que menos defraudan, los asalariados, un 2%. Claro. Creo que es concluyente,
¿no?
No
se puede.
Es concluyente, ¿no?
Es que el empresario yo creo que cuenta, decir, yo llevo con esta empresa 20 o 50 años. Y llevo desde entonces pues defraudando en más o en menos cantidad. Pero solamente me va a pedir Hacienda los 5 últimos años. Entonces, cuatro. Los otros anteriores. Cuatro.
Cuatro. Con cuatro prescribes.
Más a mi favor.
Cuatro prescribes.
Los otros anteriores, de todo eso me he salvado. Que en esos cuatro me va a pegar un buen palo económico. Bueno, pero lo que llevo por delante.
Tiene que cogerme.
Exactamente,
tiene que
ahí está.
O sea, que son muchas posibilidades de salir limpio de polvo y paja.
Yo creo que en época de crisis hay mucho más fraude que cuando en épocas de bonanza. Y creo que en estos momentos va a haber más fraude aún que el año pasado. Pienso yo.
Sobre todo si no se ponen los medios para controlarlo, ¿eh? Porque estamos hablando de los elementos de control en cajas de ahorro, no han funcionado. El Tribunal de Cuentas, cuántas veces hemos hablado de que teóricamente está todo vigilado y resulta que es un bebedor de patos. El Banco de España en las cajas de ahorros que no controlaba. Pero entonces, si no funcionan los mecanismos de control.
Aquí se apostaba por control cero, ¿eh? Y ahora mismo están apostando por más liberalización, fuera sector público, nada de control, los mercados regulan y los mercados regulan, sí, claro. Los mercados regulan y cuando han regulado los mercados, resulta que no tenemos un duro. Eso es el tema.
Sí, sería un error. Eso es un error. Lo que hace falta es que esos elementos de control funcionen. Es lo que hace falta.
Y un cambio de mentalidad también, como dice Santiago, pero es que descendemos de una raza de pícaros en este país. Y siempre lo que se ha valorado pues es al Pizarro, al Mario Conde,
a Ruy Mateo,
a los que se han hecho ricos a cualquier precio, ¿no?
Pero los idealiza la sociedad misma.
El Partido Popular, por ejemplo, les ha puesto en la lista como un atractivo, porque Mario Conde me parece que fue por el Partido Popular, Pizarro también. Entonces dice, jolín, ¿cuál es el emblema? ¿Qué quiere ser? Yo me acuerdo en una entrevista que hicieron a unos niños en la escuela que dice, ¿tú de mayor qué quieres ser? Y dice, yo quiero ser Mario Conde, ¿no? Entonces, claro, si desde pequeño están diciendo, estos son los ejemplares y los especímenes que hay que imitar, pues, y luego además nunca ha calado el lema de Hacienda somos todos, nunca nos hemos sentido. Hemos sentido Hacienda por lo que decía Tomás, porque hoy Félix, porque no se ha gastado bien.
Claro.
Y como vemos que no se gasta bien, decimos, ¿cómo vamos a ser todos?
Y si encima no ha gastado bien, alguno se lo lleva.
Este político que se hace un AVE o que se hace un aeropuerto o que va en coche, en limusina.
Tú fíjate, cómo concluyen los técnicos de Hacienda, un poco en la línea de lo que tú estabas argumentando. Queremos concluir, dice, haciendo un voto de confianza en la sensibilidad, perdóname que me ría, en la sensibilidad y determinación de nuestra clase política para abordar los retos planteados con visión de futuro, recordando las palabras del filósofo alemán Schopenhauer. Toda la verdad pasa por tres etapas. Primero está ridiculizada, lo del fraude, me imagino. Segundo, es violentamente rechazada. Tercero, es aceptada como evidente. Está en manos de todos nosotros. Yo creo que es una buena conclusión, que no sé si también será un canto, un brindis al sol, pero la realidad está aquí, dicha en números. Claro. Y se la hemos contado aquí, tal y como la cuentan los técnicos de Hacienda, señoras y señores oyentes, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor, cuando son las 13 horas y 7 minutos. Vamos a dedicar lo poco que nos queda a ver el rumrum ese que hay, las manifestaciones, la gente que parece que pasa de la resignación a la indignación, esa previsible huelga general del día 29, las manifestaciones que se están produciendo. ¿Creéis que ahí hay caldo social y la nómina que se ha cobrado este mes y ya ve repercutiendo el tema del IRPF en los salarios, el céntimo sanitario en algunas comunidades, como por ejemplo la nuestra? Cuando llegue luego la subida del IBI, que va a ser ni más ni menos que un 10%, lo que parece ser que está ahí, que cuando se aprueben los presupuestos va a poder tocar. ¿Creéis que socialmente hay motivos suficientes para que la gente manifieste su indignación, no solamente con el vecino de la barra del bar, con el amigo?
Motivos, yo creo que haberles aires, o sea, que hay motivos.
Haberles
aires.
Claro,
otra cosa distinta.
Una oportunidad, ¿no?
Claro, y si eso puede ser, no sé, si primero si puede cambiar eso algo. Porque claro, si tiene que hacer, veremos a ver en marzo cómo salen los presupuestos, porque ahí tiene que pegar un corte bestial, inclusive aunque la señora Merkel se vaya al 6% del PIB, si tenemos el 8, son 25.000 millones, se ha quitado 15.000, quedan otros 10.000, en el mejor de los casos, 10.000.
Oye, Feli,
y además Feli, se pospone para año que viene.
Yo te pregunto, es que si no se hacen brindar con agua en lugar de con cava, los del cava catalán van a poner el grito en el cielo.
Claro.
Claro, no, y es que, y como esto tenemos una, va a aumentar el paro, pues más de 500.000 de personas este año, según los cálculos.
800.000 ha dicho Rajoy.
800.000, estamos en recesión.
Si lo dice el jefe.
Estamos en recesión, que hablan del 1,7, el menos 1,7 de crecimiento. Entonces, jolín, pues mal se plantea. Eso no es suficiente para uno que hierva un pelín la sangre, y lo dice, lo digo yo que soy nada partidario de las manifestaciones, pero sí, yo creo que sí que hay razones. Hay razones para decir, señores, vamos a ver si pueden ustedes hacerlo de otra manera. Una de ellas, lo que hemos estado hablando aquí una hora, llevamos casi una hora hablando de qué se podía hacer en lugar de. Bueno, pues empiezan a aplicar ese camino. Y, por ejemplo, del céntimo sanitario, a mí no me gusta que me suban los impuestos, pero no, tampoco me disgusta cuando sé, a mí lo que me preocupa es la mala gestión. Pero no, si gestionan bien, es decir, el céntimo sanitario.
Dos segundos, porque quiero dar palabras. Es que lo del céntimo sanitario, vía la subida de los carburantes, va a repercutir. Los transportes se van a encarecer. Claro. Lógicamente, las materias que transportan se van a encarecer. Lógicamente,
primas,
lo que decíamos al principio, los consumidores vamos a tener que pagar ese céntimo sanitario. O sea, que le estamos pagando dos veces.
Claro. No, la única ventaja, la única ventaja que veo yo es que se va a dedicar a sanidad, dicen. O sea, que tiene ya, un fin.
Eso,
un fin.
Para empezar, no se puede hacer.
Sed breves, por favor, que nos quedan 5 minutos escasos.
Eso es política, o sea, quiero decir, eso es leyenda. Lo de los 5 céntimos, que no es un céntimo, son 5 céntimos, 40, litro.
0,48.
No, 46.
No, 5.
0,48, casi 5 céntimos, ¿sí?
Casi 5 céntimos.
A los transportistas la mitad, ¿eh?
Son 5 céntimos. Son 46, 5 céntimos. Bueno, sí. No se puede poner un impuesto para la sanidad, o sea, que ellos podrán decir esto lo vamos a destinar a esto.
Es que, hombre, no, eso es. Si lo dedican todo eso a sanidad, bueno,
contablemente eso no ya se puede hacer así. Y luego, en segundo lugar, claro, ya han salido las gasolineras, los que venden combustible, y dice, todo el que pase por Castilla y León no va a coger gasolina, los transportistas, que son los que viajan fuera de la comunidad, ya se cuidarán muy mucho de cargar en La Rioja o de cargar en Cáceres, o de cargar donde sea, ¿no? Entonces van a perder, claro, mucho, mucho. Y luego, pues lo que dice Tomás, vamos, la repercusión, al final, esos impuestos les pagamos
en todo,
todos.
En todo,
porque
siempre
el taxista
que
te va a subir el precio, el autobús
que hagas
te va
algo,
a subir el precio.
Siempre hay alguien perjudicado, está clarísimo.
No, siempre que hagas algo no. Porque,
siempre algo, no, alguien se perjudica.
Porque si los presupuestos generales del Estado se incluye una dotación para la sanidad y partidas presupuestarias adicionales, que va una memoria añadida al presupuesto, que lo arreglen bien, no se entienden por qué improvisar
no
ese tipo de medidas.
Yo no estoy de acuerdo en eso, vamos, quiero decir, a mí todas las medidas que vayan en favor del ahorro de combustible, de la contaminación y todo eso, a mí me parecen ideas progresistas. Y, sinceramente, en estos momentos, claro, lógicamente que perjudicarán. También en Cantabria creo que lo van a hacer, o sea que no solo esta comunidad, o sea, me parece lógico que cuando se incidan, por lo menos en tipos de impuestos, sean en tipos de impuestos que vayan a favor de la economía.
No es una medida, medioambiental, Santiago no sea.
Claro, sé que no es medioambiental. O sea, y justifican que es para la sanidad.
Ya pagamos un combustible.
No, pero,
el combustible
pero,
en España tiene una imposición.
A ver, señor Cabero, y dejamos que concluya.
Pues ya lo pagarán los alemanes cuando vengan de vacaciones.
Primero, hablando de los céntimos, como he dicho.
Vamos a las manifestaciones, a la huelga general. ¿Qué opinas?
Pues, empezando porque nos han metido 5 céntimos en las gasolinas, ya tenemos derecho a manifestarnos. Pero no solamente es por ese motivo, sino por todos los recortes que nos han venido a nivel laboral y social a todos los españoles. Creo que estamos en la obligación de manifestarnos y expresarnos públicamente que no estamos de acuerdo con las medidas que están tomando, que hay otras medidas. Y yo voy a decir una que no hemos comentado hoy, que hablaremos otro día. La solapación de puestos en la administración, quitarla supondría un beneficio para el Estado español de 30.000 millones de euros. Y debían empezar primero por esos temas antes de empezar
la duplicidad,
triplicidad. Y por eso digo yo que hay que ir a la manifestación y hacerla.
Yo estoy a favor de la manifestación, creo que es necesaria. Se nos ha quitado todo lo que hemos estado luchando durante 30 o 40 años y no creo que quede otro remedio. La solución estaba en lo que hemos dicho antes. Si las cosas se recaudasen bien en general, pues no tendríamos que llegar a estas cosas. A mí el céntimo sanitario este me parece mal. Primero, porque las medidas que haya creo que tiene que ser a nivel nacional. Entonces yo, si me voy a Cataluña, pues eso, echaré lo mínimo aquí en Palencia, que antes llenaba el depósito, y ahora pues echaré en Logroño o en Zaragoza. Entonces esa no es la solución para mi comunidad. Y sobre todo eso, es que los impuestos, pienso que tiene que ser al final, en junio, cuando pagamos Hacienda, que nos digan qué cantidad por tus ganancias tienes. Tanto, pues te corresponde pagar tanto. Y no me andes metiendo 5 euros de gasolina o 5 bueno, pues, euros de aportación de la seguridad social.
Es que los impuestos indirectos es como subir el IVA, perdona, pues eso es lo que más fácil se recauda.
El reloj es inflexible, vamos a tener un poco de optimismo, no vamos a poner todo pesimismo aquí en esta mañana casi primaveral. Un proverbio me parece que es chino que dice que en algún lugar sale el sol todos los días, ¿no? O sea sí. Que bueno, esperemos y confiemos un poco porque el abatimiento no es bueno para casi nada. Pero en fin, la situación es la que es y desde luego no se la puede disfrazar. Así que hasta aquí hoy esta reflexión en voz alta de este informe que de los técnicos de Hacienda es muy suculento y que ustedes pueden encontrarle en la red fácilmente para si lo quieren estudiar minuciosamente. Gracias por su atención, compañeros, a vosotros igual. Gracias Gerardo, gracias por estar con nosotros. Y hasta la semana que viene. Que Dios reparta suerte, como decimos los aficionados a los toros, que falta nos va a hacer.
Sí.
Buenos días.